Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí.
Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro grupo radial Recuperación de la Codependencia, similar al grupo de APAP, de FundaPAP, que funciona en Capital. El programa de hoy es del libro Anorexia Sexual, el tema Las Privaciones. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre las dependencias afectivas y la adicción a personas, problemática de mucha vigencia en la actualidad, y a aportar recursos para la recuperación.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos por razones de tiempo. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Si se quieren comunicar con nosotros, los teléfonos de la radio son 5411-4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669 y Skype, usuario Mantra FM.
Para que no. Bueno, y pues, ¿qué es eso?
¿No? Una grabación de...
Y así van a, sí. ¿Va a ser todo el tiempo?
Perdón, pero apareció una voz en off que no sabíamos que
sí, teníamos el visitante imaginario.
Si quieren encontrarnos en Facebook, estamos en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Bueno, saludamos a nuestro operador.
Hola, Sergio.
Hola, Sergio. Y aquí estamos con nuestro equipo completo. Marcela, Norma, Miguel, Mónica y yo, y vamos a trabajar sobre el libro Anorexia Sexual de Patrick Evans. Carnes, bueno, perdón.
¿Quiere leer? ¿Vos
querés leer? Ya, acá tengo. Vamos a seguir.
Las familias sanas enseñan a los niños a sentirse bien consigo mismos para que puedan llegar a ser independientes o autónomos. Cuando no se logra la aprobación, los niños se sienten avergonzados. El famoso psicólogo Erik Erikson identificaba este resultado como vergüenza frente a autonomía. Una persona invadida por la vergüenza se vuelve vulnerable a toda suerte de dependencias. En las familias rígidas o desunidas, esta vulnerabilidad deriva a menudo en el desarrollo de las creencias esenciales que hemos estudiado en el capítulo anterior. La gente que crece en familias de ese tipo experimenta una pérdida del yo en su interminable esfuerzo por cumplir las normas inalcanzables. Fossum y Mason describen las normas inalcanzables como el lado del control del ciclo de la vergüenza. Las conductas de control incluyen ahorro compulsivo, anorexia alimenticia, nerviosa, anorexia sexual, atesoramiento compulsivo, limpieza compulsiva, ejercicio obligatorio y alguna de las reacciones fóbicas. Al no ser capaz de vivir con esos extremos de privación, la gente necesita act out o aliviarse con conductas descontroladas que incluyen violencia compulsiva, alcoholismo, drogadicción, adicción al sexo, sobrealimentación compulsiva, derroche o endeudamiento compulsivo, adicción al trabajo, juego compulsivo.
Bueno, acá tenemos un mensaje de Pablo que dice: hola a todos, Qué lindo poder volver a participar en vivo después de 2 semanas de no poder hacerlo. Pero acá estamos agradecidos, como siempre, a ustedes por tanto. Detalle, estoy con mi mate y unos grisines. No me envidien. Bueno, y Leticia que saluda y dice, hola, grupo. Pero allá hay mensajes que...
No, mensajes directos todavía no hay.
¿Es de otro programa? Bueno. Sí. Lo que sigue es un cuadro.
Sí, pero sigo siendo. Pero por ahí lo que podemos decir es esto, qué importante todas estas conductas que están relacionadas con la sexualidad, ¿no es cierto? Porque el ahorro compulsivo, el gasto compulsivo, el poder retener o no poder retener, ¿no?
Sí. La verdad que... Como, bueno, la sexualidad es una conducta humana básica. Si está articulada a través de una represión, de una prohibición, de una familia rígida, evidentemente...
Va a ser un síntoma.
Va a ser síntomas en cualquiera de las otras actividades que realice, porque es fundante del ser humano.
Exacto.
Así que...
Lo mismo que las adictas a la limpieza.
Sí. Y acá lo dice,
adicción. Sí, tal cual, tal cual. Siempre buscando lo sucio.
Sí.
Sí, lo que nunca se me ocurrió relacionarlo con un tema sexual, todas esas otras conductas compulsivas.
Bueno, así es. Claro. Y hay otra más, que es la dificultad para el funcionamiento intestinal, o sea, los que son
la constipación,
retentivos,
claro.
La constipación, también tiene que ver con eso. Es el miedo a soltar lo que no tiene buena apariencia y va a ser censurado.
Qué notable. Digo, a veces, claro, cuando uno empieza a hacer un tratamiento de terapia, yo nunca había escarbado tan profundo estos temas. Uno claro. Va por lo puntual, pero con todo este trabajo de recuperación y de grupo y mirado desde una perspectiva espiritual, uno llega mucho más profundamente, ¿no?
Sí, claro. Es una mirada integradora.
Claro, esa es la diferencia.
Y además sea. Una explicación de que por qué es así.
Claro.
¿No? Porque a veces dicen es un problema de carácter o que yo no es un problema de carácter, eso es un síntoma.
Es un síntoma.
Es un síntoma, y esto es lo importante.
Bueno, sí, ¿sigo? Continuemos.
Sin embargo, las conductas de alivio producen una gran vergüenza. Puede hallarse un alivio momentáneo en las conductas de acting out, pero al precio de violar las normas inalcanzables. Así que vuelven al modo controlado, o lo que los terapeutas llaman a menudo acting in. Y el ciclo comienza de nuevo.
Claro, es una otra polaridad, que sí. Vas al otro extremo.
Acá hay un mensaje de María Paula que dice, buenas tardes a todos, qué alegría poder estar escuchándolos nuevamente, agradecida porque compartan este espacio de enseñanza, cariños. Y vamos a decirle a los oyentes que hoy el programa sale en vivo por el Facebook de Radio Mantra. Así que por ahí lo pueden ver allí
también.
Si
no, lo pueden ver por el otro.
Desde otro lado, exacto.
Bueno, está el cuadro, sí, era lo que hablamos recién.
Sí, es un dibujo de lo que estamos hablando, ¿no? Control lleva el descontrol como acting out, y el acting in es cuando es compulsivo, retiene compulsivamente, cuando es expulsivo, expulsa compulsivamente.
Compulsivamente, sí, siempre la compulsión está presente.
Sí, claro. Bueno, seguimos abajo. Sí.
Cuando el ciclo se completa después de un breve periodo, vemos la fase exceso-purga o bulímica del problema.
Claro, esto es muy interesante.
Claro, porque
tiene una relación... idéntica a la de anorexia alimentaria. Así que podemos indagar un poco más sobre el tema.
pero en muchos casos el ciclo se prolonga en el tiempo y por lo tanto es menos notable. Una persona puede también quedar encerrada en el punto de privación o en el punto de adicción fuera del control del ciclo. Para ilustrar el ciclo de la vergüenza, usemos ejemplos que tienen que ver con el dinero. Algunas personas se convierten en gastadores compulsivos, cuyo derroche descontrolado es una forma de escapar a su dolor personal. La obsesión, la compra y el uso inicial, muy excitantes, distraen y adormecen. Pero pronto estos sentimientos comienzan a debilitarse. Una forma de evitar la desesperación y la vergüenza es comprar más. La forma de privación de este ciclo, el otro extremo, es el ahorro y el atesoramiento compulsivo. El valor de la persona tiene entonces que ver con la cantidad de dinero acumulado. Ninguna necesidad o comodidad vale la ansiedad de no tener dinero.
Sí, claro. Y esto, sí, o si es, estás en el lado de las compras, es te compras las cosas de marca y todo eso, porque tiene que ver con tener una identidad
ficticia.
Sí, porque ficticia, ¿no es cierto? Y si no, si atesorás, es decir, ¿cuánto tenés en el banco?
Claro.
No importa que vivas como la mona.
Sí, sí, sí.
Hay personas que si perdieron una mínima parte de lo que tenían ahorrado, entran en pánico.
Entran en pánico.
O sea, esto es impresionante, porque yo conozco a una persona que es multimillonaria en dólares. Sin embargo, no puede tolerar que haya $100 que se escaparon de su control. Es terrorífico.
Es terrorífico.
Porque además vive pendiente de esas. Es como tío patilludo.
Claro,
¿viste? Para tío, claro, rico, para tío los rico, jóvenes.
Sí, para los jóvenes, sí.
Claro, claro. Y es un placer el contar el dinero.
Ah, sí. Claro. Por eso tiene que ver con la sexualidad, ¿entendés? Claro. Porque es una cosa erótica.
Claro.
Sí. Tocar el dinero es una cosa erótica.
Es así.
Pues es que a mí me pasó que en una época que tuve un revés económico y que nunca me faltó, pero que fue más ajustado, lo que aprendí fue a liberarme del control del dinero. A decir, bueno, sigo contando con mi trabajo, tengo ciertas comodidades, ciertas cosas. Y lo que para mí fue un aprendizaje es a vivir el solo por hoy. Solo por hoy tengo, puedo y tengo trabajo, puedo proyectar. Fue muy liberador.
Sí, claro.
Pero bueno, también te voy a admitir que nunca llegué a un extremo de que me falte, ¿no?
Pero cuando uno puede regirse por el solo por hoy, está en programa.
Está en programa,
claro, seguro.
Claro. Está en carrera. Eso es lo que pasa.
No, claro. Está en carrera, seguramente.
Sí,
seguramente.
Y es una cosa, una actitud completamente diferente.
Diferente.
Uno tiene el auxilio del recurso de digamos, contar con las 24 horas, como para programar un día a día la vida.
Un día a la vez.
Sí, sí, sí.
No, quería decir que en realidad, tanto la compra compulsiva como el atesoramiento compulsivo tiene que ver con la carencia y con el miedo a la carencia.
Claro, ¿no?
Iba a decir
obviamente.
Eso.
Porque las personas que tienen mucho dinero y no lo disfrutan, lo que tienen es miedo a gastarlo y quedarse sin nada.
Es desde la escasez, ¿no?
De la escasez, claro. Sí.
Claro.
Y es no confiar en la vida.
Y además se puede llegar a pasar que un día se decidan a gastar y gasten mucho más de lo necesario.
Exactamente. Y entonces pierdan el diabetes,
pasan,
tengo que volver al
actin al otro.
Claro. Tengo que ir al otro lado. O te vas a comprar un par de zapatos y vienen con las bolsas,
sí,
que se compraron,
claro,
todo el shopping.
Claro.
Y que muchas
la desmesura.
Veces, claro, y muchas veces terminan no usando las cosas que se compraron.
Ah, bueno, eso por supuesto.
Lo puedo contar
mal,
yo,
claro,
eso.
Claro, que tenía ese problema, sí.
Sí, sí.
Porque te da tanta culpa que después no te lo pones.
Claro.
O culpa, o no lo necesitas.
O no lo necesitas, o si no te da vergüenza haberte comprado eso y mostrárselo a otro,
claro,
que
claro.
No está de acuerdo a tu nivel.
Qué tremendo. No, si uno para sufrir
tiene con qué. Sí, tiene argumentos.
Y para trabajar con uno mismo ni hablar.
Sí,
sí, por eso.
Cuando cambias el rumbo de estar en carrera o empezar a trabajar la recuperación, también sí, encontrás que
hay
material de sobra.
De sobra, ya lo creo, para no aburrirse.
No, pero está bueno ver esto, que uno después, en la recuperación, va teniendo herramientas para correrse de todos esos lugares. Sí. Porque de alguna manera la adicción lleva a esos lugares. Obvio. Hoy puedo comprar mucho y mañana puedo tener una relación tóxica. Y en otro momento a lo mejor tengo un problema, un límite con el alcohol. Entonces, sabiendo que uno cuenta con las herramientas y por que supuesto. De repente uno cae en esos lugares porque sí. la autoestima no está donde tiene que estar o como tiene que estar.
O porque la adicción no se cura, ¿viste? Sí. Entonces se recupera. Lo que tenemos que poner muchos recursos. Por ejemplo, yo cuando... ay, me voy a comprar sandalias. ¿Cuántos pares de sandalias tenés? A ver, pensemos. ¿Uno, dos? No.
Sí. Basta, no necesito. Está
bien, pero esa es la herramienta, ¿no?
Claro. Esa es la herramienta. Claro. Porque la herramienta es salir de la compulsión y pensar.
Ser cuando el uno observador.
Piensa, claro, ser el observador. Cuando uno piensa, te das cuenta que sí. no necesitas, que no...
Claro. Pero viste que hay algo igualmente interno que uno... Sí. Porque la cabeza dice, no, ¿cómo vas a comprar? Pero igualmente...
La adrenalina.
Claro, hay algo que adentro dice, pero...
Dale. Mi mate.
¿Qué te va a hacer más, claro? ¿No?
¿Qué te va a hacer para esos zapatos más?
Sí, sí. Claro. Hay que frenar ese...
Total. Hay que ser muy disciplinado con uno en muchas cosas.
Uh-huh. Bueno, absolutamente. Hay que disciplinarse absolutamente, te diría uh-huh. yo, porque uh-huh. esta actitud compulsiva o adictiva impregna todas nuestras actividades.
Todas. Y la calidad de vida.
Y que nos daña
claro, la mucho. Calidad, la calidad de vida.
Y que nosotros mismos nos metemos en esos lugares donde salimos dañados. Cuando ¿seguro? Nos podemos dar cuenta y nos podemos correr, es que parte de la recuperación está empezando a hacer efecto. Digo, uh-huh. bueno, yo acá no me puedo meter porque después no puedo salir.
O sea, exactamente, mejor, o me va a costar muchísimo más.
Mejor no entrar en eso.
A mí me pasó una vez a 25 años, que gasté mucho más de lo que podía gastar, pero mucho más, era lo que sé yo, un 30% más de lo que podía gastar. Y tuve que pedir un crédito para pagar lo que me había excedido. Para mí fue la cura. Nunca más.
No, claro.
Más.
Es que eso es lo que hace el deudor. El deudor no puede pagar la tarjeta, paga el mínimo. Claro. Los intereses lo matan, entonces saca un préstamo para pagar la tarjeta, claro. pero como después la vuelve a usar, claro. como sí. después la vuelve a usar, entonces sí. Se queda pagando el crédito y la tarjeta.
Claro.
Es tremendo.
O cuando compramos algo para tapar algún dolor, alguna
angustia. Bueno, siempre es para tapar dolor y angustia esto.
Y después que lo terminamos de comprar, vemos que no nos tapó nada, al contrario, nos genera más angustia de haber comprado lo que
tal
no
cual,
teníamos
que no
hacerlo, ¿no? Por eso la importancia de estar tan atento a que...
Totalmente. Yo me acuerdo que al principio cuando vendían, salía en Facebook los chinos que te venden ropa, que uno no sabía que era chino. Te ponían nombre como de europeo, unos vestidos divinos por $12, $15. Bueno, yo una vez compré, no saben lo que era. Claro. Las telas lo que eran.
Ah, porque sí.
Para limpiar el piso y la cocina, no, un espanto. Los talles, nada que ver. Es una estafa y la gente sigue comprando.
Sí, sí, sí.
Porque dice, claro, con $100 me compro 3 vestidos. Sí, claro, 3 tapos de piso te compras.
Claro, pero con los 3 no hace uno bueno.
Claro.
Bueno, leo, sí. No todos los mensajes, pero leo las personas que están en el chat del Face. Silvia Galvalisi, sí. Lorena Cruchaga, Silvia Beatriz, Gustavo Cruz, bueno, por ahora son esos los que aparecen.
¿Y qué? ¿No se entiende?
No.
Bueno, de acuerdo, muy bien.
Bueno, ¿querés leer vos, Miguel?
Mira, tendría que ir a un corte.
Sí, acá.
A un corte. Bueno, cortamos.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.
Thank you. rosa, lo sé como una gitana, veo en el aire belleza humilde, lo hace sin saber.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Por hoy me tomaré media hora de calma para mí misma. Estaré sin tensión. En algún momento, durante esa media hora, trataré de pensar en una mejor perspectiva para mi vida.
Bueno, acá hay un mensaje
del chat del Facebook, que es de Lorena Cruchaga, que dice: hola, saludos desde Holanda, La Haya. No tenía idea que existía anorexia sexual. Escucharé y aprenderé. Gracias.
Bueno, bienvenida.
Bienvenida.
Y Gabriela Molinari dice: hola, qué emoción verlos en vivo por primera vez. Besos para todos y uno en especial para Inés, que me ha ayudado tanto. Siempre, siempre agradecida. Un abrazo.
Bueno, en principio puedo decir que la que tiene una voz impresentable soy yo, Inés. Pero bueno, los oyentes vienen escuchando, con el tiempo se adaptan. Por ahí la primera vez y choca. Bueno. Pero estoy muy acostumbrada a escucharme y hablar. Y no me ha impedido dirigirme a la gente, así que no hay problema. Sí.
Hay una pregunta de Lorena que dice: ¿por qué se llega a la anorexia?
Estuvimos leyendo algo cuando decíamos que los hogares rígidos, donde no se permite a sus
hablar
hijos
de la sexualidad,
ser libres y expresarse en todas sus necesidades, y en especial poner freno a todo lo que tenga que ver con lo sexual, hace que se tomen diferentes conductas, o se tiene una conducta compulsiva de adicción al sexo, o se tiene una conducta retentiva de anorexia sexual. Es decir, se rechaza el tema sexual, ya sea en la forma compulsiva hacia afuera o hacia adentro, pero en ninguno de los dos casos se le da la jerarquía que la sexualidad tiene en la vida humana.
Y puede elegir distintos caminos, como hablamos, las compras, el juego, ¿no? Las adicciones, la comida, ¿no? La puede droga. Elegir varios caminos. Obvio. Esa compulsión.
Sí. Esa energía que está retenida y que por algún lado sale. Sí,
que se canaliza por esas vías.
Sí.
¿Sigo yo? ¿Quién sigue leyendo?
Que dice, da la impresión que en la anorexia se quisiera ser invisible, no ser notado. Es así. Efectivamente. Así es.
Bueno, ¿seguís, Miguel, vos?
Sí.
¿Dónde
la forma exceso
la
por...
forma. Sí, sí, vos mejor,
sigo yo. Le... la forma la forma excesos purga de los trastornos del derroche combina ambos extremos. Un ejemplo sería el de una profesional que conozco que está atrapada en este ciclo. Como profesional, ella necesita contar con un guardarropa aceptable para trabajar. Va a la tienda y compra ropa, habitualmente más de la que necesita. Cuando regresa a casa, comienza a pensar en que ha hecho mal la elección de las prendas adquiridas y cree que se podría arreglar con lo que ya tenía. Entonces devuelve la mercadería. De hecho, vive varios de estos ciclos simultáneamente. En lugar de contar con el guardarropas que necesita, vive en una perpetua perturbación con respecto a él.
Sí, imagínate acá en la Argentina que no podés devolver. Que la única tienda que podés devolver es Zara, pero los demás... tenés que cambiarlo o cambiarlo por otro, pero nunca te devuelven el dinero.
No, claro. Así que...
no sabía eso.
Sí, Sara sí.
Sara sí, devuelve el dinero.
Devuelve el dinero y si pagaste con tarjeta, te lo depositan la tarjeta.
Mira, no sabía tampoco. Bueno,
no lo sabía.
Recientemente me encontré con un ex paciente que me contó lo importante que había sido una semana familiar para él y los miembros de su familia. La semana familiar es una jornada en el proceso de tratamiento de los trastornos adictivos compulsivos en la que toda la familia del paciente se queda en el centro de tratamiento a fin de aprender el papel importante que tiene la familia en el caso de las enfermedades adictivas. Uno de los temas que se les explicó fueron los extremos relacionados con el dinero. Toda la familia había sufrido a causa de la conducta de ahorro y atesoramiento del padre. No confiaba en los bancos y literalmente contaba su dinero cada noche. Y la familia carecía de él. Mi paciente era su hijo, un adicto sexual que también tenía un problema de derroche compulsivo.
Claro.
De hecho, su adicción sexual estaba ligada de alguna manera con su derroche compulsivo bajo la forma de un uso constante de la prostitución. La semana familiar fue una revelación para todos en la familia. Por primera vez hubo una franca discusión de los asuntos de dinero. Aún así, después de que terminó la semana familiar, cuando el hijo propuso a su padre encontrarse más adelante e ir juntos a tomar una taza de café, el padre dijo, «Me gustaría encontrarme contigo, pero ¿tenemos que gastar dinero en el café?».
Sí, lo que pasa es que ese señor una semana no le alcanzaba de tratamiento.
Más bien.
Lo que pasa es que cuando una adicción es una adicción tan potente, tan profundamente arraigada, el tratamiento es largo.
Claro.
Uno en una semana puede ver que tiene un problema, claro. Pero la recuperación dura tiempo.
Pero, por ejemplo, fíjate que este señor tenía la adicción al dinero.
Claro.
Eran todos adictos ahí.
Algo, claro.
Qué barro. ¿Cómo, además, cómo funciona de manera cotidiana alrededor nuestro? Uh-huh. ¿Cómo nosotros y quienes nos rodean tenemos alguna de estas conductas? Sí,
por supuesto.
Porque la educación que hemos recibido, evidentemente, fue una educación restrictiva de la sexualidad. Por más que pertenecemos a la época de la libertad sexual, los 70 con los hippies y demás, y el advenimiento de las pastillas anticonceptivas, el mensaje prohibitivo está en los genes.
El inconsciente colectivo.
Pero claro, es así.
Bueno, leo yo, las privaciones. La privación nace de dos convicciones. La persona que se priva no cree ser digna o merecedora de placer o comodidad. Segundo, la persona que se priva se siente menos ansiosa y más segura en estado de privación. No debe entonces sorprender que quienes sufren privación compulsiva busquen una cantidad de sectores en los cuales sea posible privarse. Por ejemplo, Alan Yates, en su libro, compulsivo, el ejercicio compulsivo en los desórdenes alimenticios, brinda extraordinarios detalles sobre cómo las dietas excesivas y los trastornos de la actividad pueden ir juntos. Como médico, ella documenta los fisioculturistas, los gimnastas, los corredores obligatorios compulsivos y otros atletas combinan la anorexia alimenticia y la bulimia con privaciones extremadas en su búsqueda de un cuerpo perfecto. Domena Reichau, terapeuta sexual y médica pionera, estudió la disfunción sexual en los anoréxicos alimenticios y en los bulímicos alimenticios. Descubrió una amplia variedad de disfunciones sexuales, incluyendo problemas físicos, como interrupción de la menstruación y el vaginismo, así como repugnancia al deseo sexual. Otros investigadores descubrieron clases similares de asociaciones, incluyendo tanto bulímicos que vomitaban ante el contacto sexual, como aquellos que se infligía cortes o se automutilaban. Otra forma de privación es el aislamiento compulsivo. SLA, que es Adictos al Sexo y al Amor, señala que junto con la privación sexual de los anoréxicos sexuales, aparece con frecuencia la privación emocional y social. Todas las formas del contacto humano pueden estar restringidas. Lo siguiente, los signos de privación de la intimidad señalados por los miembros de SLA incluyen largos periodos sin actividad social, sentimientos de desamparo cuando se está solo, mantenerse apartado en los grupos sociales, miedo de ser notado o reconocido.
Que esto es lo que comentaba recién, esto de tratar de que no se note que estoy.
Claro. Relaciones distantes con los compañeros de trabajo, pánico si alguien intenta iniciar una relación más estrecha, incomodidad cuando se le brinda amistad o afecto, terror de sentirse atraído por alguien, atracción solo por las personas que no están disponibles o no están interesadas, dificultad para jugar y divertirse con otros, miedos de que la gente sepa que están interesados en ella, sentimientos de inadecuación con respecto a todas las relaciones. Se sienten abrumados ante la posibilidad de ser sinceros con los demás, miedo o resentimiento hacia quienes son socialmente activos, sentirse dañados en la capacidad para mantener una relación, dedicar tiempo solo a su familia.
Que es como para reflexionar cada uno.
Lo interesante es que sin que haya una conducta sexual tan marcada, ya sea por la anorexia o por la compulsión, por la adicción al sexo, vemos que estos comportamientos existen en muchas personas que aún viviendo una sexualidad medianamente satisfactoria hacen agua en algunos aspectos de las relaciones, porque evidentemente hay aspectos o hay conductas que están vividas en un modo inapropiado. No es espontáneo ni libre. Yo creo que por eso la mayoría de la gente tiene dificultades vinculares en otras áreas, porque se parte de una enorme dificultad con la vivencia sexual.
Con la vivencia sexual y con la vivencia social también, ¿no es cierto?
Por supuesto, sí. Es como que van juntos.
Exactamente.
Y lo interesante, que ya lo hemos hablado otras veces, pero que vale la pena nombrarlo, es que si el mensaje es que el sexo es sucio y que está prohibido o que es pecado, es obvio que es mucho más sencillo vivirlo en la clandestinidad y satisfacerse porque uno está haciendo algo que está oculto a los demás, que cuando es libremente
expresado.
Convocado, ¿no?
Claro, expresado, sí, o convocado.
Sí, la verdad es que es doloroso como la humanidad ha ido experimentando su sexualidad, ¿no?
Bueno, ¿vamos a un corte?
Sí.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15.
Veo como caen de mi piel trocitos descamados por la ausencia de tu humedad. Mi cuerpo deshidratado, cae la piel rota, dejando al descubierto la otra con más brillo que la que cae, porque algo la está alimentando. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar, 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 respirar. Hoy necesitaría la invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá. No habrá abrazo, no habrá. Pero lo que no te mata te hace implacable. Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso. El amor duda la vida y su ausencia nos mata un poco cada día. Mi piel de mí, respirar para sentir.
Solo por hoy no tendré miedo. No sentiré miedo de disfrutar de lo que es bello y creeré que soy merecedor de las bondades de la vida.
Bueno. Acá hay un mensaje de Esther que dice: mi pregunta es, en el momento de la compulsión, a llamar, a comunicarse, a comprar, a comer, lo fácil es entenderlo, pero en el momento de la locura, espera que se me fue. Ay. Sí, pero en el momento de la locura, ¿qué se hace? Ya que no se puede pensar. Bueno, una de las cosas, creo que te contesta Leticia, es que estas conductas adictivas son muy difíciles de relacionar y de tramitar estando solos. Es necesario tener un grupo de contención, por eso es que cuando apareció Alcohólicos Anónimos se trabajó por primera vez la recuperación como cosa posible en todo el mundo, porque en soledad una adicción es prácticamente imposible.
No, y además la adicción busca la soledad para poder ponerla en práctica.
Claro, pero te quiero decir...
Pero para recuperarse, claro, imposible.
Para la recuperación...
Es más, te diría que también es imposible con un terapeuta.
Exactamente. Bueno, sí. Mónica y yo, terapeutas, hemos decidido armar los grupos para que la problemática se viera latiendo en la comunidad toda, porque en el consultorio parecería ser que el paciente es una persona que entiende lo que se está trabajando, pero cuando sale al mundo, todos los demás piensan de la otra forma. Entonces, pasaría a ser el raro o la rara.
Sí, es difícil sostener eso.
Es muy difícil. Entonces, bueno, usamos...
Lo mismo que cuando piensan que dejan la sustancia o no lo llaman más y ya están curadas y...
Es que
y la verdad, la abstinencia no es recuperación, ¿no?
Es que en soledad uno se siente, valga la redundancia, solo y cree que es único. En cambio, cuando uno lo comparte en grupo y escucha a otros... De hecho, yo cuando llegué a PAP, hacía terapia, iba al grupo. Y después me quedé con el grupo, porque me resultó... En un momento sí necesité el sostén de terapia, pero escuchando lo que les pasa a otros, es que yo dije, bueno, hay cosas que no son comunes, y las experiencias positivas de otros me ayudaron mucho más que el consejo o la sugerencia del terapeuta.
Sí.
Digamos, si bien va ensamblado y una cosa no quita la otra, pero escuchar que a otros les pasan las mismas cosas, los mismos miedos, el mismo dolor, más allá de lo anecdótico, a mí me ayudó mucho y es lo que ayuda a la gente en el grupo también, ¿no?
Exactamente. Bueno, nosotros tenemos todos conocimiento de la cantidad de personas que llegan por primera vez, que cuando les toca presentarse dicen, no sé qué decir porque todos hablaron por mí.
Claro.
Es decir, es una problemática compartida. El poema ese de Paul Valéry, que para mí tiene tanto peso, que dice, el hombre se diferencia por lo que muestra y se parece en lo que oculta. Y yo creo que es así en los grupos, al no haber juicio, al no haber condena, al haber silencio y receptividad de lo que cada uno trae, las personas muestran estas dos zonas oscuras que todos tenemos y que de verdad, en la medida que las ponemos en la luz, como...
No son tan terribles.
Pero claro, no, como el octavo trabajo de Hércules, cuando... se agacha y levanta la hidra y la saca a la luz, la vence. Pero si quiere entrar en la oscuridad para vencerla,
sí, ella se multiplica.
Tiene muchas más armas que él.
El mensaje de Gustavo, sí. ¿Querés que lea? Mira, es Gustavo Cruz del Pinal, que dice: clandestinidad, el mundo imaginario y fantástico en el que el pecado se vive como no real. Así puede empezar una disociación.
Totalmente. De hecho, creo que así la empezamos más de cuatro. ¿No? Por suerte, con terapia y demás, las cosas empiezan a encontrar
a tener
su
un
cauce.
Sentido.
Claro.
Gustavo después dice que este buen punto, Inés, era lo que estabas hablando antes, no la conozco, pero buen punto, que era sobre la referencia que hacías en el bloque anterior, ¿no? Sobre este tema.
Bueno, ok, gracias.
Bueno, seguimos.
Seguimos.
Bueno.
¿Sigo o sigo?
Seguí vos, Norma. Bueno.
Este aislamiento es la conclusión lógica de las creencias esenciales que se dan cuando creemos en el control. El ciclo de la vergüenza se detiene en una posición existencial basada en el miedo. No hacen ni aceptan nada que pueda crear vulnerabilidad, sin posibilidades de errores, sin posibilidad de ser heridos nuevamente, sin vulnerabilidad. Una postura de vida basada en la seguridad y la negación de las necesidades humanas. La mezcla y el equilibrio. Sin embargo, alguna gente mezcla y equilibra. Equilibra la privación con algún exceso y lo hace con el mismo nivel de obsesión y compulsión. Consideremos los siguientes ejemplos. Joan, una mujer soltera de 37 años, tiene un problema con la sobrealimentación compulsiva. Cuando está muy excedida de peso, rechaza compulsivamente la sexualidad. Su peso simboliza su deseo de ser poco atractiva. Cuando pierde peso, comienza a tener actividad sexual. Pronto se descontrola y tiene relaciones esporádicas y aventuras. En el pico de su actividad sexual, a ella le cuadran todos los criterios de la aversión alimenticia. El peso de Joan, por encima o por debajo de los 45 kilos, sirve como índice de dónde está sexualmente. Es así, ¿eh? Fran, una mujer de 45 años, madre de dos hijos, presenta un panorama diferente. Ha estado casada 4 veces. Cuando está casada, aumenta unos 28 kilos y se vuelve sexualmente anoréxica. Entre matrimonios, pierde peso. Se convierte en una anoréxica alimenticia y se vuelve sexualmente adictiva.
Qué increíble.
¿Viste? Como en el caso de Joan, la delgadez de Fran corresponde a la pérdida de control sexual. La diferencia es que para Fran la fase de la anorexia coincidía con una relación matrimonial íntima. Lo que finalmente detuvo a Fran fue la grave violencia sexual que padeció de parte de su último marido. Le sirvió como un brutal llamado de atención. Comenzó a ver el patrón que regía su conducta y buscó ayuda. Bueno, el último caso, Dale...
Y buscó ayuda,
¿no? Buscó ayuda, sí. Ahí termina. Dale, un abogado de 53 años, había logrado ser nombrado socio de la firma para la que trabajaba. Su vida de trabajo era similar a la que se describía en las novelas de John Grisham. Largas y torturantes horas para generar las ganancias que le permitieran ganar su posición societaria. Aunque ya es socio, no es infrecuente que trabaje 90 horas semanales. Para equilibrar el exceso de trabajo, tiene ahora un problema de derroche y de alcoholismo avanzado.
Qué bárbaro.
Tremendo.
Acá hay un mensaje de Lorena que dice: la vergüenza resulta entonces un martirio. Efectivamente. Sí. El padecimiento de la vergüenza, el sentirse juzgado, observado con desprecio o denigración, es siniestro. La herida que produce en la autoestima de cualquier persona es inmensa. Uh-huh. Y hay muchísima gente herida sexualmente por un mal uso de las relaciones sexuales, por dificultad para poner límites,
por malas parejas.
Sí, como este que cuenta, ¿no? El caso que leíamos recién de Frank, que tuvo que soportar
un maltrato
sexual. Un maltrato para poder pedir ayuda.
Sí. Salir. Casualmente una paciente me comentaba que para irse de su casa entró a trabajar en un negocio que le daban vivienda. Pero la vivienda la tenía que pagar con sexo al dueño, que era un viejo verde. Y ella tenía 15 años. Entre 15 y 17 años estuvo bajo ese yugo. Verdaderamente, el abuso en todos los órdenes viene de la falta de derecho a ejercer nuestra libertad limpiamente. Y todos la padecimos. Hemos sufrido...
Sí, de una, alguna manera o de otra. De diferentes maneras, sí. Sí, sí. Sobre todo esto también del... Esto que estás diciendo, la vergüenza, también es lo que decimos los sentimientos de inadecuación, donde nadie se siente en ningún digno. Vínculo, se siente adecuado o digno, ¿no? Como que siempre faltará algo, le falta esto, le falta lo otro. Se entra en una comparación permanente con los otros.
Exactamente.
Es donde siempre se pierde.
Bueno, una de las cosas que tiene que ver en esta débil autoestima que tenemos los adultos es... Los tres golpes bajos que se dan en la infancia. Las comparaciones, uh-huh. ya sea para,
bien hacer, o para mal.
Ser mejor o peor, es igual de malo. Las sentencias, vos nunca y vos
siempre.
Y los roles asignados y asumidos. Uno es el simpático y el otro el inteligente. Entonces el inteligente no puede ser simpático y el simpático no va a ser inteligente. Esto es dramático.
Sí.
Pero con todas estas, digamos, estos roles y estos aspectos con los que fuimos creciendo, y nos encontramos en el mundo adulto como parias, verdaderamente, con muy pocos elementos para sentirnos bien.
Sí, por eso qué bueno es revisar qué lugar ocupa uno para uno, por lo menos a mí me sirvió, qué lugar ocupo yo para mí misma.
Claro.
Más allá de lo asignado por la historia, ¿no?
Pero esto
me llevó...
del grupo.
Esto me llevó mucho tiempo. Por esto, yo siempre creí que supe quién era, dónde estaba y cuántos mandatos de los que no era consciente. O sea, que lo seguía... Que algunos no estaban del todo mal, pero que ya dejaron de pertenecer a la que fui empezando a ser. Entonces, eso de revisar conductas y roles...
Todo el tiempo. Ahora, fíjate vos, Mónica y yo fuimos psicoanalistas muchos años, muchos. Y de pronto empezamos a ejercer desde lo transpersonal, que incluye lo espiritual, ya sea Grof, Jung, sí, Durkheim, sí. Bueno... todos los padres de esta nueva, de esta manera integradora de tratar. Y esto es lo que volcamos en los grupos, que es una mirada que abarca no solamente el síntoma para trabajarlo y abrir el origen, sino también para poner todo en un lugar que corresponda. Donde no se censura, sino que se dice que lo que nos ha ocurrido correspondía a ese nivel de conciencia.
Exactamente.
Pero que hoy tenemos otra apertura y otra posibilidad. Y de hecho, esto cambia la calidad.
Claro.
Sí. Y cambia a mí lo que me cambió en también en ver mi propia historia, verla con más amorosidad.
Exacto.
Porque cada uno hizo lo que pudo. Y yo también con mis hijos hice lo mejor que pude.
Y nos equivocamos.
Y me equivoqué muchas veces.
Claro. También.
Tal cual.
Sí. Pero pudimos reparar.
Pero uno puede reparar, sí. Sí.
Y eso es maravilloso.
Eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque es sanador, no carga de rencor.
Ni de resentimiento, ni de culpa, ni de todas esas cosas que nos hacen
tan mal.
Vivir tan mal.
Sí, efectivamente.
Bueno, podemos ir al último corte.
Sí, exacto.
Este programa
es tu favorito.
Es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación
On Demand. Y podrás tener la colección completa.
Claro, porque...
bello amor, te dejo y un mar de sal. Oh, lo siento, salí mal. Déjame solo ahora.
Con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Por mi libertad, con mi soledad, oh, 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 con mi soledad, por mi libertad, con mi soledad, me iré.
Solo por hoy,
yo quisiera hacerte.
Solo por hoy trabajaré incansablemente en mi recuperación, teniendo como meta mi crecimiento personal y la paz interior.
Acá vemos un mensajito en el chat de Esther que dice: ¿cómo se hace para no sentirse rechazada? La vergüenza. Esther, te invitamos al grupo porque de verdad es un trabajo de hormiga, con pasitos de bebé. Pero es posible salir de ahí y vivir una vida más plena. No digo totalmente, pero acercándonos a la tranquilidad y a la paz interior que permite estar en cualquier circunstancia y aprovechar lo mejor que tenga para darnos.
Sí, de paso, ya que estamos, si alguno de los oyentes videntes
que estuvieron en Facebook,
Se sienten identificados con algo de lo que estuvimos hablando, los invitamos a nuestros grupos.
Que funciona en la calle Borges 2076, martes y jueves de 19 a 21 horas y sábados de 10 a 12.
Y también los invitamos a entrar a nuestra página, que es www.fundapap.org. donde tienen los programas grabados y cómo trabajamos, y un test para poder...
Para saber si uno está dentro
de la... Si uno está dentro de la estadística.
Yo le quería comentar a Esther, que hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace para no sentirse rechazada? Y la vergüenza. Que trabajar algo, en principio, que ayuda mucho es a aceptarse uno mismo, porque el rechazo primero viene de uno.
Claro.
Uno ve partes de uno que no le gusta y que se piensa que todo el mundo lo ve. Y en realidad, a veces, muchos ni siquiera se dan cuenta. Y es tan personal.
Así es. Tan,
uno pone el foco en lugares donde justamente lo que hace con esa mirada es alejar a los demás o que uno no se permita llegar a los demás. Entonces yo me veo de una manera que digo, con esta imagen, ¿quién me va a atender? ¿O quién me va a dar bolilla? ¿O quién me va a mirar? Claro. Y en realidad mejor me están mirando todos y yo me estoy alejando de ese lugar. O sea que lo primero es aceptarse uno, ¿no?
Bueno, Esther dice que a veces va al grupo.
Sí. Ah, bueno, muy bien.
Más seguido.
Vení más seguido, claro.
Bueno, te esperamos, ¿eh? Y ahora vamos a los pedidos de ayuda que
nos hace la gente por mail.
Exacto. ¿Quieres leer?
Sí. Hola, soy Patricia. Quería hacer un pedido de ayuda, por favor. Estuve en una relación 15 años con un perverso narcisista que me dejó hace 3 meses. Fuimos cómplices de un juego tóxico, en donde a veces yo era la víctima y a veces lo era él. A mí me produjo una adicción tal que siempre lo amenazaba que lo iba a dejar, pero nunca lo hacía. Si no me hubiera dejado él, yo nunca lo habría hecho. Estoy muy triste, no puedo salir adelante. Me entregué absolutamente a él, a tal punto que me quedé sin amigos, sin trabajo y sin identidad. Le perdoné muchas cosas en esos 15 años. Alcohol, mentiras, hasta un acoso sexual a mi hija adolescente. No puedo creer que haya sido tan tonta. Me culpo por eso. Ahora sé que no se merecía nada de mí. Pero si bien sé que no debo verlo más, mi corazón dice otra cosa. Hace unos días volvió para tener relaciones sexuales. No quiere otra cosa de mí. Yo me resistí y le dije que no lo quería ver más. Pero la verdad, me muero por estar con él. Muchas gracias, los escucho en la radio. Y si pueden darme este pedido de ayuda públicamente en la radio, los estaré escuchando. De nuevo, gracias.
Oh, Patricia. Sí, Patricia. Hay que empezar por perdonarse uno mismo las cosas a las que se sometió y se dejó maltratar. Porque verdaderamente nuestra dignidad ha llegado a perderse de tal forma que con tal de que alguien nos preste atención, o esa persona casualmente nos preste atención, entregamos todo. Y cuando hacemos eso, estamos a su servicio y verdaderamente cuando uno está al servicio del otro, no elige, no puede decidir, porque hizo una elección previa, que es no elegir. Y esto es una cosa dolorosa, porque hay que trabajar muchísimo para poder aprender recursos y elementos que nos sostengan en este proceso de reeducación emocional, porque es así, es una reeducación. Anthony Melo decía que nacimos con el manual equivocado, y es verdad. Toda la cultura está asentada sobre un modelo de víctima-victimario, y al que le toca dirigir los destinos del otro es tan víctima de la situación como el que es dirigido. Pero el que está abajo vive peor. O sea que, bueno, hay mucho por hacer.
Patricia es de Buenos Aires.
No lo sé.
No dice.
Para poderle invitar al grupo.
Pero te
¿no?
invitamos al grupo, Patricia. Si vivís en Buenos Aires, no dejes de venir, porque es verdaderamente un auxilio muy favorable.
Y además, si no hace una verdadera recuperación, va a volver a caer en una relación parecida, porque ese es el problema, ¿no? Que es en realidad lo que está mal es la relación de ella con ella.
Obvio, todo empieza por ahí. nosotros en el grupo hablamos de enamorarse de uno mismo, pero no de una manera narcisística, sino de buen trato y de ternura para con uno mismo. Y esto hay que hacerlo.
Y aceptación.
Sí, tolerancia, aceptación, dice ella. Y no es nada fácil, realmente.
No, claro que no.
Se hace muy despacito. Pero bueno, vale la pena que lo intentes, porque es muy valioso lo que puede reportar.
Sí, también, ¿sabes qué? Poderle recomendar el libro del el complementario y su psicópata.
Ah, de Hugo Marietán.
De Hugo Marietán, sí. Es un libro muy interesante que te va a ayudar a ver cómo caes
cómo
en esos vínculos, ¿no?
Sí. Y cómo uno se expone también a que el otro ejerza ese maltrato. Bueno, suerte Patricia.
Mucha suerte, Patricia. Suerte.
El otro...
¿Leo yo?
Sí. Sí, leo vos.
Hola, soy Esteban de Bellavista. Tengo 54 años, dos hijas de 18 y 21 de mi primer matrimonio y en crisis de pareja con mi segunda esposa. Mis hijas no se llevan bien entre ellas y cuando vienen a casa la tensión es mayor. Estoy con poca paciencia y consciente para no desbordarme. Se aproxima fin de año y el tema reparto familiar para las fiestas no colabora. Estoy en un brete. Mi segunda esposa dice que consiento a mis hijas por culpa y reprocha que incidan en nuestra vida. Nuestras disputas son ajenas a mis hijas, pero ayuda al malestar cuando vienen de visita. Me alivia el poder compartir con ustedes. Gracias.
Esteban, vos estás hablando de un clásico de la literatura de las fiestas.
Sí.
Y no hay una receta posible para que las cosas funcionen bien entre personas que cada una está viviendo su propio infierno, porque
seguro
no haber encontrado el camino interno, vivimos sufriendo en relación con los demás. ¿Qué te puedo decir? Quizás un encuentro con tus hijas a solas, poder hablar con cada una de ellas y luego con las dos, y no permitir que haya una competencia entre hijas y mujer, porque eso también es un clásico
también,
que termina destruyendo.
Y la señora se casó con él sabiendo que tenía dos hijas.
Sí, claro. Ah,
entonces
claro,
no puede ahora como querer transformar eso, ¿no?
Así es, tal cual.
Y
sí, bueno, Esteban, te deseo
Bellavista
suerte.
No es tan lejos, podés venir al grupo.
Sí, por lo menos, a lo mejor un sábado de la mañana, que es más fácil. No dejes de hacerlo porque te va a ayudar, por lo menos a pensar con un poquito más de claridad.
Bueno, y suerte, Esteban.
Un abrazo.
Suerte.
Y después el último es de...
Lo tengo acá.
Ah, ya.
Lo tengo a mano.
¿Lo tenés a mano?
Sí,
bueno.
¿Lo querés ver?
Hola, querido grupo. Antes de compartirles mi pedido de ayuda, quería agradecerles todo el trabajo que hicieron este año. Los escucho desde el principio y durante estos años sigo notando el mismo compromiso y entrega de siempre. Muchas gracias. Hace 4 meses que rompí una relación de 3 años y la verdad que en este tiempo, gracias a escuchar los programas de radio y asistir a mi grupo de la NON, la fui piloteando. Pero ahora que se acercan las fechas navideñas, fin de año, vacaciones, no sé, empiezo a sentir un vacío, una especie de asfixia que no puedo controlar. Tengo toda la seguridad de no querer volver al pasado, pero parecería que diciembre y enero están separados del calendario. Meses que marcan tanto, para mí, meses melancólicos. No es para cargar la depresión, pero ni siquiera estarán en vivo. Así que miren cómo me cuesta aceptar y soltar, que siento como un abandono, que tengan sus merecidas vacaciones. Me avergüenza decir esto último, pero es lo que siento. Desde que me separé, comencé una terapia justamente por esta sensación horrible de abandono. Gracias por lo que puedan aportarme. Mi nombre es Romina y vivo en Luján. Les mando un beso, les deseo felices fiestas y unas lindas vacaciones. la seguiré escuchando el próximo año.
Sí, yo quería decirle a Romina que hay un famoso psiquiatra que se llamaba Erickson, que hacía hipnosis ericksoniana, sí, que le decía a los pacientes: y mi voz irá contigo.
Sí.
Entonces nuestras voces van a quedar y te van a acompañar.
Y además están los programas grabados que se pueden reemplazar nuestra
por
presencia.
Eso, exactamente.
Y todo esto viene a cuento de que la próxima semana va a ser el cierre del año.
Del último año.
Es el séptimo año, sí, que estamos cursando. Y para nosotros también es un momento de corte, de descanso y de reacondicionarnos para la próxima temporada. Pero disfrutamos mucho de este encuentro con todos ustedes.
Así
y
es.
La verdad es que nos llena el alma saber que la función que hacemos
sirve,
tiene algún tipo de resultado.
De resultado, exactamente.
Bueno, tenemos que ir despidiéndonos.
Sí.
¿Querías decir algo?
No. Suerte, Romina. Y una cosa que aprendí yo en el grupo, que también vengo de una recuperación de adicción, es que las emociones son eso, emociones pasajeras. Y bueno, y a cambiar de actividad en el momento para no dejar que me inunden, sobre todo en fechas que son de crisis, ¿no? Como las fiestas. Eso nada más.
Melancólicas.
Bueno, las melancólicas.
Melancólicas, exactamente.
Claro, tal cual.
Por los que no están y por los que están.
Y por los que están, sí.
Y por los que vienen.
Y por los que vienen y por los que no vienen.
La melancolía es así.
Es así.
Todo motivo es bueno para estar melancólico por ahí, ¿no?
Bueno, no podemos agradecer a todos los...
Voy a leer la nota interna que...
Dale.
Que es bueno para los que no escucharon nunca. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir, que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación, que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Qué lindo, precioso.
Es precioso, realmente es precioso, sí.
A ver, en el chat hubo varias personas que...
¿En el chat?
¿Sí?
En este. Bueno. En el viejo.
Que fueron Pablo, Leticia, María Paula, Esther y Mercedes. A todos ellos, gracias por estar. Y gracias también a toda la gente que estuvo en Facebook, que no lo podemos nombrar porque son,
sí,
muchos,
son muchos,
pero gracias y por aportar sus pensamientos que nos aportan también una dinámica más interesante.
Bueno, sí, gracias por el interés también,
sí,
¿no es cierto?
Claro,
de estar
por supuesto
ahí.
Que sí.
Y nos vamos hasta la próxima semana agradeciendo a Sergio por estar ahí y
nos vamos
despedimos con la oración de la serenidad.
Sí.
Señor,
concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Suerte y buena semana.
Buena semana.
Acá Gustavo Cruz, el final, dice, todo el que quiere nacer debe romper un mundo. Germán Gess. Así es, muy linda frase.
Muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Gracias.
Muy linda frase.
Gracias.